Barco Satelital presenta
Expreso Farco,
un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, un programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El programa de una red que mira con atención lo electoral, pero también lo que hoy está viviendo y sufriendo el pueblo. En el programa de hoy andamos al son de las luchas de las mujeres que inundan todo y también el arte, la música, y damos una mirada a esa historia. También mujeres cuyanas le muestran al país que la dignidad no se negocia ni para lo que se necesita para vivir ni para el trabajo. Mostramos cómo una política te deja sin trabajo y también te pone la pata en la cabeza si intentás rebuscártela con algo de dignidad. Rescatamos las alternativas que se construyen en el sur desde el propio pueblo y en forma colectiva. Y también compartimos la emoción, la esperanza de la buena noticia, el Nieto 130. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
La restitución de mi identidad es para mí un homenaje a mis padres. Una caricia en el alma. Un símbolo de memoria, verdad y justicia.
Javier Matías Tarriuk Mihachuk conoció su origen y hoy las abuelas le damos la bienvenida a esta enorme familia. Para restituirle su derecho a la identidad y contribuir a la reconstrucción de su historia.
Primero que nada, quisiera agradecer a todos aquellos quienes cada uno desde su lugar contribuyeron con la restitución de mi identidad. En primer lugar, a mi tío Roberto, que está acá al lado mío, que durante 40 años... nunca bajó los brazos ni perdió la esperanza de encontrarnos con vida. Y a dos grandes amigos que me regaló la vida, Juan Pablo y Horacio. Ellos tres fueron quienes en reiteradas ocasiones me insistían con que me acercara a abuelas a dejar una muestra de mi ADN. A lo que yo siempre respondía que para mí, desde un convencimiento muy interno, tenía la certeza de que mis padres podrían haber sido desaparecidos por la dictadura militar. Pero que yo estaba bien con quien era y que no me interesaba entrar en una búsqueda con resultado incierto que desgastaría mis energías vanamente. Fue recién a fines del 2006, con casi 30 años, que entendí el egoísmo de mi postura. Ya que al fin pude entender que si no era importante para mí, o eso creía en ese momento, tenía que ser consciente que del otro lado podía estar buscándome un hermano, un tío, una abuela. Así que tomé la decisión de dejar mi muestra de ADN. Y resultó ser que Vani y mis amigos tenían razón. Mi tío me buscaba desde hace 40 años. Si no hubiera sido por la insistencia de ellos, quizás nunca nos hubiéramos reencontrado. Y creo que hay a muchos que les pasa una así sensación similar, así que los invito a juntar coraje y a acercarse.
Expreso
en el Expreso Farco.
Y estamos en clima de elecciones, pero también de lecciones. Llegan desde Mendoza en esta producción de la Radio Comunitaria Cuyum.
Estos, los tiempos neoliberales que vivimos hoy, son tiempos difíciles. La desocupación que avanza, los precios que suben, el que todavía tiene un sueldo lo estira porque no es suficiente. Los comedores que vuelven a aparecer en los barrios, los políticos que se pasean por los canales de televisión. Aunque para la mujer de estos tiempos, eso no es un obstáculo en la lucha por sus derechos. Tiempos difíciles, mujeres que levantan su voz y reclaman. En la radio comunitaria Cuyón, una señora nos llamó por teléfono y nos contó que necesita que le entreguen la garrafa social, pero que no está dispuesta a rebajarse y lamerle las botas a nadie para conseguirla.
Porque yo también ya a los 74 años, andar lamentando botas me parece que queda medio un poco violento, sí. Porque ya más al tal buen hacer a los jubilados, si soy jubilada y no tengo el gas, y no tengo posibilidades, ¿qué les cuesta? ¿Por qué por un metro no me la dan? Dice que porque es una nueva ley. ¿Qué más leyes nos van a cargar en contra, hijo? ¿Ya por qué no se la agarran con los demás? ¿Por qué se la agarran con los más humildes?
Mujeres del mundo, no se desesperen.
Tiempos difíciles, tiempos de mujeres que luchan. Paula Simón y Laura González Caluza, integrantes de Electricistas Feministas Mendoza, visitaron al programa Esta Boca es Mía de la Radio Comunitaria Cuyún y nos contaron su experiencia con mujeres en la electricidad, uno de los trabajos que culturalmente se han considerado destinados para
bueno,
hombres.
Bueno, si somos electricistas, no hace mucho que nos lanzamos así a hacer trabajos de gente que nos llamara y tuvieran que hacer algún trabajito de electricidad. Empezamos primero en nuestras casas y en casa de gente amiga, como familiares, y hace un par de meses dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no largarnos? Y bueno, hicimos un flyer y lo largamos en las redes y bueno, y la verdad que tuvo bastante eco.
Explotó,
sí, es así. Y bueno, nos empezaron a llamar un montón de gente, sobre todo mujeres. Yo creo que bueno, ahí es como un tema como para discutir y charlar de por qué nos llamaban mujeres. Y bueno, creo que una de las cosas que nos juega como a favor es como esa confianza de que te venga a hacer un trabajo una mujer y que entre a tu casa una mujer y no un varón. Así que creo que nos hemos sentido como acompañadas en ese sentido. Y bueno, y creo que las mujeres se han copado con esta propuesta.
Si bien son conocidas por el buen trabajo y por la confianza que generan en sus clientes, hay que contar que vivenciaron un caso de discriminación por el hecho de ser mujeres en
sí,
el
rubro. Sí, tuvimos una situación, muchas veces en otros reportajes nos han preguntado si hemos sufrido algún tipo de discriminación por ser mujeres electricistas. Sí. Y bueno, y nos pasó algo como puntual en un edificio. Estábamos arreglando una térmica general de un departamento, o sea, teníamos que estar trabajando en el tablero principal del edificio, y vino el encargado y nos dice como, ¿qué están haciendo? Y nosotras cambiando la térmica porque nos llamaron por un arreglo de electricidad. No, dice, pero eso lo tiene que hacer un electricista. Digo, nosotras somos las electricistas. No, dice, pero ustedes tienen que tener cuidado porque puede explotar toda la caja, que esté que el otro.
Claro, dice, me tendrían que haber avisado a mí.
No. Claro, le digo, usted nos está diciendo esto porque no está viendo varones y está viendo mujeres. Porque si usted estuviera viendo un varón acá, no nos estaría diciendo esto. Bueno, así que mientras mi compañera seguía arreglando, Paula seguía arreglando lo que teníamos que arreglar, yo me puse a discutir con el señor un poco. Pero bueno, él al final medio como que, nada, bajó la cabeza, como que se fue, como que entendió que lo que estaba haciendo era un acto de discriminación totalmente.
Sí.
Y que nosotras no nos íbamos a quedar calladas.
Mujeres luchadoras por sus derechos que el gobierno de Macri quiere aplastar. Pupi Palero, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, preocupada, nos cuenta sobre la derogación de la moratoria que permite la jubilación de las trabajadoras que cocinaron, lavaron, plancharon y criaron hijos, entre otras tareas, durante toda su vida. Y también nos cuenta cómo este derecho a un sueldo de jubilación ha ayudado a tantas mujeres.
fueron 3 millones de personas a nivel país, de las cuales 80% fueron mujeres. O sea, estamos hablando de 2.5 millones de personas aproximadamente que pudieron jubilarse. La dignidad de esa mujer, o sea, la dignidad de reconocerse como trabajadora, la dignidad de reconocerse reconocida, digamos, por un Estado que reparó derechos en ese momento, justamente. Vos fíjate que, imaginá, yo creo que todos y todas tenemos alguna madre, alguna abuela, alguna tía, vecina que pudo acceder a esta jubilación. Imagínate la vida hoy, actualmente, de esa persona si no tuviera ese haber jubilatorio. Y cuando nos encontramos nosotros a nivel nacional, cuando tenemos por suerte asambleas o encuentros del sindicato, siempre sale un relato. Peinarse, maquillarse para ir a cobrar la jubilación por primera vez, hacer un asado para toda la familia cuando cobraron la primera jubilación. Y justamente esa mujer ahora, tanto para su familia como para sus pares, como quizás para su compañero varón, no depender de ellos es una cuestión de dignidad. O sea, no es simplemente felicidad por el cobro, por tener unos pesitos, no. Es la dignidad de la mujer que dedicó su vida a cuidar a los demás.
Mujeres que luchan, y en muchos casos incluso cuando la pobreza aprieta, sale lo mejor de ellas. Jessica, una mujer madre soltera que cobra la asignación universal por hijo, puso un merendero para que los niños de su barrio tengan donde comer.
Me gustaría que fueran a ver y que se fijaran en el estado a veces que está cada criaturita. Es muy triste para una mamá, para un papá, para una persona que realmente ama a los niños. Yo veo las criaturas y más de alegrarme porque van a tomar la leche, me angustio. Me pone mal saber que hay criaturas del estado que están. Hay criaturas de un año que la llevan la hermanita a tomar la leche. No vamos a decir algo que no es, no tenemos ayuda de nadie. Lo hacemos nosotros cuando cobramos las asignaciones, que esas que dicen que nos malgastamos. No, cobra mi hermana, compramos leche, chocolate, todo lo que más se pueda. Cobro yo, hago lo mismo. Y así sucesivamente vamos haciendo con tal de ayudar a los chicos que viven enfrente, que vos los ves con tantas necesidades, en la vuelta de la casa, y bueno, y así sucesivamente.
Desde Radio Comunitaria Cuyún saludamos a todas las mujeres que luchan, reclaman, sueñan, trabajan, estudian y son protagonistas de estos tiempos difíciles. Gracias, compañeras, por siempre estar.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Sur de Neuquén y desde allí las alternativas, las salidas desde abajo, la autogestión y el trabajo colectivo. FMC Comunitaria de Junín de los Andes.
Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más.
En estos tiempos donde la vida se hace cuesta arriba, donde en invierno camina crudo por la Patagonia y el madrugador fin de mes llega prematuramente, la autogestión en Junín de los Andes se convierte en la salida colectiva de necesidades comunes.
En el ámbito de la organización, la autogestión, también llamada proceso ejecutivo, es el uso de cualquier método, habilidad y estrategia a través de las cuales las personas que participan de una actividad pueden guiar el logro de sus objetivos con autonomía en el manejo de sus recursos.
Dicho esto, lisa y llanamente, es buscarle la vuelta para alcanzar objetivos colectivos, creando con las propias manos.
Es la gestión colectiva que construye autonomía y libera las manos maniatadas por las políticas paternalistas que buscan pueblos dependientes de intereses políticos.
Te invitamos a prestarle la oreja a las distintas experiencias de esa parte del territorio.
Integrante de Lucuma, Cuerda de Candombe.
Bueno, para mí la autogestión, dentro de lo que es una organización, me parece que es una herramienta muy zarpada para ayudar a las personas, a los grupos, a los colectivos, digamos, de personas a cumplir, a llevar a cabo un proyecto, un emprendimiento, un objetivo, de una manera autónoma, usando las experiencias, el saber, las habilidades, las actividades. Y bueno, me parece muy zarpado, muy, muy importante también, porque es algo que fortalece lo que son las relaciones humanas. Y bueno, como que demuestra que hay muchas formas también de hacer las cosas, Y bueno, si es colectivo es mucho mejor.
Docente del taller de esmalte del Centro de Iniciación Artística.
Trabajando en una escuela dentro de la educación pública, para mí la autogestión significa hacer las conexiones necesarias, las relaciones, establecer relaciones, siempre buscando un fin que es poder concretar objetivos que varían y a veces es brindar un determinado conocimiento, una determinada experiencia en relación con esto de la educación pública, que la verdad, por más bono, contribución, aparte, cooperadora o le tengas que poner el nombre que le tengas que poner para no tener problemas legales porque sos una escuela, la verdad que eso es no quedarte de brazos cruzados mirando cómo no se pueden hacer las cosas, sino buscar la manera de concretarlas.
Colectivo de Jóvenes Mapuches, Pilián Mauiza.
Nosotros somos un colectivo que nace con la necesidad fundamental y fuerte de recuperar el Mapuzungún. A partir de eso, comenzamos a luchar y a trabajar y a juntarnos y a comprometernos familiarmente y pusimos toda nuestra energía en eso, ¿no? En poder recuperar el Mapuzungún. Está puesta nuestra energía en eso porque consideramos que es fundamental para nuestro pueblo.
Todas las actividades son de carácter autogestiva, son todas gratuitas, es decir, todas nuestras familias vienen poniendo mucho esfuerzo para hacer esto, no lo lamentamos, digo, lo hacemos por convicción. Nosotros entendemos que las actividades tienen que ser gratuitas y autogestivas por ahora, pero también apelamos a que en algún momento podamos proyectar y que el Mapuche Quimún tenga el reconocimiento que se merece. Los estados gastan un montón de plata en eventos culturales y en bandas famosas y en un montón de cosas, y está bueno también, digo, empezar a pensar hacia adelante de qué manera exigimos como sociedad contenidos distintos, ¿no?
Al calor del trabajo colectivo, los pueblos caminan sembrando autonomía, multiplicando organización, tejiendo redes y cosechando el futuro que deseamos. FMC Comunitaria.
Esta es la historia que nunca termina. Este es el agua que siempre tomé. Este es el tiempo real y es ahora. Nunca he podido dejar de creer. Quieren las manos que nos acarician y en la justicia divina creer. En lo picado jugados en la esquina y en nuestros hijos que vemos crecer.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
La política no es una mala palabra, pero hay políticas que provocan desocupación y hambre y encima represión. Martín Vidán desde Radio Estación Sur de La Plata.
Hace más de una semana que la Plaza San Martín de La Plata presenta un nuevo paisaje. Allí donde hasta hace unos días estaban los feriantes, ahora unos 500 policías cubren las 6 cuadras que completan el contorno del espacio verde. El despliegue policial tiene como objetivo impedir que se instale la feria americana que funciona allí desde hace ya unos años. Julián, uno de los feriantes, nos cuenta cómo empezó.
Nuestra feria americana tiene una historia de más de 6 años que comenzó con un grupo de mayores de la tercera edad que se juntaban con esta idea, de, bueno, acá no nos van a maltratar, no estaban en ese momento reglamentadas, estaban solitas, y bueno, ese grupo de abuelas hoy sigue estando con nosotros y nosotras y seguimos luchando por ellas, por esa historia patrimonial, si se quiere, porque es de interés local. Y ese grupo, bueno, producto de la crisis socioeconómica, creció a pasos agigantados. aunque haya crecido la feria, aún así seguimos organizados de una forma que te puedo asegurar que no hubo día de feria que nos fuésemos sin dejar la plaza en las condiciones en las que tenemos que dejarla. Por ejemplo, estamos conformados como asociación civil, manteras y manteros de Feria Americana de Plaza San Martín, por normas de convivencia que durante años respetamos, como días y horarios de armado, cuidado de la plaza. No, por ejemplo, no armábamos sobre bancos, no colgábamos nada, es solo mantas, nadie ponía poner una estructura. Es una feria americana la cual desalojó el municipio.
Con un 30% de desocupación en la ciudad, ese crecimiento que refiere Julián significó que unas 600 familias dependieran del trabajo en la feria. Mientras tanto, fogoneado por el discurso mediático dominante, el intendente Julio Garro se convierte en un cruzado contra la venta ambulante.
Se llegó a esta situación producto de que por decisión municipal de Julio Garro, desde el año 2015, está cesante, está céfala el cargo de director de ferias. Entonces, como no hay ningún tipo de formación en materia ferial, improvisan, bueno, mediante la violencia como única respuesta a nuestro colectivo. La misma violencia que ejercen compañeras y compañeros artesanos y artesanas, y la misma violencia que ejercen hacia trabajadoras y trabajadores frutihortícolas. Nos han querido invisibilizar y estigmatizar nuestro colectivo de economía social y popular autogestivo, de reciclado de prendas, y nos han criminalizado mediante sus voceros, la FELP y Diario El Día, para denominarnos la saladita, sabiendo aún que no somos un espacio de reventa, sabiendo que no somos ninguna competencia desleal con ningún comercio.
Desde el municipio, Garro mantiene la idea de trasladar a los feriantes a un espacio cerrado, a más de 40 cuadras del centro, y cobrándoles un canon por el espacio. Así son las presencias de un Estado ausente.
El Estado está presente para patear nuestras mantas, pero está ausente para cuidar a las mujeres que violan en la ciudad y a un sinfín de problemáticas. Está presente para atacar a las más vulnerables, a la mujer mantera, pero está ausente para generar políticas de empleo. Hay más de un 30% de desocupación, lo dice el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata.
Para el Expreso Farco, Martín Vidán, Radio Estación Sur.
Emprender con ropa usada no es un crimen, el hambre sí.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Las mujeres, las canciones y las luchas, acá y ahora. Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
Músicas más allá de ellas.
Corre el arroyo a la mar y la mar a todo puerto. Sueño que sueño despierto, qué bello es al fin soñar.
Son épocas de mareas verdes, de pañuelos y marchas, de debates de aborto, de voces que se hacen gritos. En Argentina, los 46 principales festivales de música de todo el país presentan más de 1.600 agrupaciones de músicos y solo el 10% tienen al menos una mujer en su agrupación. Datos de la realidad. Hay una ley de cupo en el Congreso que busca aprobación y busca triplicar la participación de mujeres. Celsa Melgoland hizo los primeros pasos como cantante en muchas bandas de los 80 en nuestro rock nacional. Luego llegaron sus canciones solistas y fue autoridad en el Instituto Nacional de la Música, el INAMU. La música y los géneros, los derechos a decir y decidir. Celsa le habla a los productores.
Nosotras lo que impulsamos desde un primer momento, con ánimo de no señalar con el dedo ni con nombre y apellido a quienes eran los productores que no programaban, o los municipios que no programaban en sus fiestas nacionales y sus fiestas provinciales, ¿no es cierto? La propuesta nuestra fue, señores, abran la cabeza. Alguien tendrá que recoger el guante de hacer una ley de jurados. Toda vez que se determina un subsidio, una beca, una programación, un fomento, el 50% de esos decisores sean mujeres. Acá hay propuestas musicales que son demoledoras y que ni siquiera las conocen.
Celsa además dice que mejorar la presencia en los escenarios va a permitir avanzar contra la violencia.
Cada día que pasa sin una ley de cupo es una oportunidad laboral menos y expresiva para una mujer música, ¿no? En algún rincón del país. También, bueno, siempre es importante destacar que esto no es una pelea entre músicos y músicas. Tenemos derecho a estar en los festivales y en los espacios para compartir, porque de ese compartir, de esa convivencia en esos escenarios, que es donde se construye sentido, donde se construye identidad, en diálogo con nuestros colegas músicos, cosas que mejoren las violencias, los malos tratos, los abusos.
Sole Jordan nació en Ranelag, Berazategui. Allí creció entre árboles, vías, mugre y luego coros, libros, fogones viajeros, autogestión y sin darse cuenta sus canciones. Solentina dice que es un poco más que una ley, que es organizarse, que es el feminismo.
Lo que nos está facilitando el feminismo es organizarnos desde nuestros lugares de identidad, que tienen que ver con nuestras profesiones, con nuestros trabajos, y en ese sentido las músicas nos estamos organizando en asambleas, nos estamos visibilizando entre nosotras, y ese es un paso hermoso que se viene dando hace un par de años y que por suerte lo logramos concretar en un discurso social que empieza a escucharse, y en ese sentido el escenario musical es muy importante.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado.
Liliana Herrero es el litoral, es río, es tierra extensa. Es esa época de cantar como las viejas canciones dicen que les toca hacerlo.
Cargo mis coplas al viento por donde quiera
que... Es encontrarse con una memoria, una memoria musical, una memoria poética que tiene este país, y no solo este país, sino la patria grande, ¿no? La Latinoamérica. Yo la verdad que creo que divertimento en el sentido de que yo la paso bien cantando y la música me hace bien, me tranquiliza y me hace feliz, digamos, y también a los que escuchan, pero siempre sosteniendo una memoria, ¿viste? Porque si no parece que cantáramos en cualquier lugar o cualquier música, por eso se llama territorio y tiempo.
Para que vengas a llorar.
No existe el canto sin territorio y sin tiempo, lo dijo Liliana, para pensar sus caminos, sus elecciones y su intención. Será el momento entonces, será acá y ahora.
Voces de mujeres que pasaron por Aijuna y por el Expreso Farco.
Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde el Centro de Producción de Farco en Rosario. Participaron hoy FM Che Comunitaria de Junín de los Andes, Radio Aijuna de Bernal, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz y Radio Estación Sur de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que me sorprendo a llamar ya hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.